Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 6 de diciembre de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, con además pay-per-view esta noche con NXT TakeOver Wargames. También viene Triple Manía, además cosas que han pasado durante la semana, que vamos a hablar ahora en esta edición del directo que ha sido ya bastante accidentada antes de empezar. Así que vamos de una vez a hablar de todo lo que nos espera para el día de hoy. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por la sesión de play. A esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por supuesto, si nos siguen a través de arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la Arras de Lona Universe? Ha sido un inicio bastante caótico, estamos haciéndolo casi una hora después de lo que es habitual. Ya me olvidé de casi todo lo que estaba preparado para decir, pero bueno, ya está el espíritu navideño alrededor del Arras de Lona. Y bueno, nos vamos preparando lentamente para lo que sería eventualmente un especial de Navidad. Y bueno, con mucho hype para el pay-per-view de hoy, que tiene buenas luchas, parece. Y ya vamos a estar comentando todo lo que pasó durante la semana, que ha sido un montón. Y vamos a ver también lo que viene pronto, que también es un montón. Así que bueno, va a ser un diciembre bastante caótico dentro del podcast. Así que bueno, espero que estén todos enganchados.
Y bueno, mientras ibas haciendo la presentación, yo iba acomodando tu cuadrito porque otra vez estaba desacomodado, ¿no? Las bendiciones no dejan de llegar aquí en esta edición del directo. Pero ahora pongo un rato tu pantalla para que vean la decoración, que está bonita, aquí la puedo ver un poco de lejos. Pero bueno, empecemos hablando de lo que nos ocupa para el día de hoy. Solo recordarles que estamos en directo todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, pueden entrar aquí a hablar sobre lo que ustedes quieran junto con nosotros. O participar en el chat. Tengo aquí ya gente aquí hablando de que, bueno, un poco del caos que hemos tenido ahora para empezar con mi computadora y la transmisión al inicio, bueno, pero ya estamos aquí por fin. Y bueno, podemos empezar hablando brevemente de lo que fue en la semana la triste noticia del fallecimiento de Patterson a los 79 años. Estaba padeciendo de cáncer y ha dado, bueno, el fallecimiento de él ha dado para que podamos un poco recordar, ¿no?, su rol dentro de WWE, las cosas que hizo, la influencia que tuvo. Se sabe, ¿no? Al menos yo tenía siempre la idea de Pat Patterson como la persona que era muy creativo para los finales de combates, por ejemplo. Era quien se encargaba siempre de dar como recomendaciones por ese lado, siendo agente, trabajando en backstage por muchos años en WWE. Sé que como luchador también tiene una buena reputación, pero es una época que ya no he revisado, así que no podría decirlo yo de primera mano, pero sí he escuchado que tiene como esa idea a su alrededor de que era uno de los luchadores técnicamente mejores de su época, tal vez. Y bueno, hemos visto actuaciones de él en la Attitude Era, por ejemplo, junto con Gerald Briscoe. También yo recuerdo, tal vez lo que más recuerdo de Pat Patterson es cuando empezó la WWE Network. Recuerdo que lo que más me entusiasmaba de ese inicio era esta serie que hicieron que se llamaba Legends House, donde ponían a diferentes luchadores antiguos, ¿no?, en una casa, como un reality show, con Roddy Piper y Mockerland, ¿no? Y estaba Pat Patterson también. Y recuerdo que la gran revelación de la temporada era que Pat Patterson iba a decir que era gay, ¿no?, cuando todo el mundo ya lo sabía, y igualmente fue la gran revelación de la temporada. Pero recuerdo ese momento en el que está en el karaoke cantando esta canción de My Way, ¿no?, de Frank Sinatra. Y es lo que pusieron también en su video tributo, que estuvo muy bonito ahora que lo vi en SmackDown, en YouTube. Así que bueno, un poco para recordar a Pat Patterson, que pues ha sido alguien bastante influyente, bastante querido en la historia de WWE.
Sí, totalmente. Ha sido una de las figuras más destacables dentro de lo que quedó de la era dorada de la WWF. Y bueno, también recordado por haber ganado ese título intercontinental en Río de Janeiro. Dudoso combate, pero bueno, estuvo ahí y todos vamos a recordar ese primer reinado con el título intercontinental, gracias a que fue acá cerca, supuestamente. Y bueno, también como decía acá Carlos, fue el creador del Royal Rumble, que estaba viendo un poco también como fue ese momento de decir, bueno, vamos a poner gente que luche como una hora arriba de un ring a ver qué reacción tiene el público, y bueno, terminó siendo bastante favorable, parece. Parece que va a perdurar en el tiempo ese concepto. Pero bueno, como vos decías, una gran influencia en backstage. No, tampoco vi nada de él como luchador, pero vi los saludos, mucha gente actual hablando bien de él y lo demás. Es como de decir, bueno, sí, el tipo era un grande, y así como fue cuando falleció Dusty Rhodes, que estuvo un montón de gente de NXT triste porque, bueno, estuvo ahí siempre alrededor de ellos. Lo mismo estuvo pasando con Pat durante esta semana. Y bueno, también vi el saludo de Sami Zayn, que era como que el tipo estaba ahí dentro de todos los jóvenes saludando a Sami cuando ganó el título de NXT. Y bueno, lamentable la noticia, pero bueno, ya es un tipo grande, tenía la enfermedad esta, así que bueno, está de esperar que pase pronto. Y bueno, lamentable tener, como siempre digo, otra muerte dentro del wrestling, pero bueno, esta ya era alguien que ya fue, ya tuvo su gran momento, hizo mucho por el wrestling, y no tenemos que lamentar un fallecimiento de alguien joven en ascenso, como hemos tenido que lamentar ya algunas veces. Pero bueno, gracias Pat por todo lo que nos diste, y espero que todo esto perdure por mucho más.
Bueno, sigamos entonces. Tenemos ahora también, como ya decía, esta noche, NXT TakeOver WarGames. Tenemos una cartelera que se ve interesante, ¿no? Ya hablábamos durante la semana en Florida Vice de que no llega tan fuerte en cuanto a construcción. Un poco no te genera tanto hype, tal vez, pero viendo los combates en sí mismos puede que estén bastante bien. Tenemos en cartelera, por ejemplo, este combate que sería un strap match de Dexter Lumis contra Cameron Grimes.
Mucho hype por lo que puede ser esta noche. Va esta tarde. No sé en realidad a qué hora será, pero Tribute to the Troops.
A las,
el
a
verdadero preview de la noche de hoy.
Hoy es Tribute. He visto la network y he visto que TakeOver es a las 7 de acá, así que será a las 9 para ti.
No, no, pero yo hablo del verdadero pay-per-view de hoy, que es Tribute to the Troops. Ese es el verdadero pay-per-view que hoy importa, así que vamos a hablar de la cartelera también, que tiene grandes combates. Hay un 5 contra 5, Daniel Bryan, Rey Mysterio, Jeff Hardy y los Street Profits, contra King Corbin, Elias, Sami Zayn, Dolph Ziggler y Robert Roode. Gran combate, no sé quién va a ganar. Tenemos un Drew McIntyre contra The Miz. Gran combate también, no sabemos quién va a ganar. Y el más inesperado es Sasha Banks y Bianca Belair contra Bayley y Natalia. Oh. Bayley y Natalia, que pelearon esta semana en SmackDown. Tenemos ahí el gran evento Tribute to the Troops. Bueno, ya siendo la previa para ese gran preview que tenemos esta tarde, noche. Ni ellos saben en qué momento del día será, pero bueno. Y, sí, me estabas diciendo que hay TakeOver hoy.
Sí, al parecer.
No sabía mucho de eso. Bueno, ya que estamos, vamos a hablar de TakeOver WarGames. Y bueno, verdaderamente tengo mucho hype por este combate. Creo que es el combate con más hype que traigo durante esta semana. Ya lo había comentado en el grupo de Arras de Lona que hay hype por los dos strap match que veremos este fin de semana. Y muchos dicen, ¿cómo dos? Si solo está anunciado uno para hoy. Claro, porque mañana sale Super Brawl número 6 en Arras de Lona, el Arras de Lona 299 será. Ahí rumba el 300 con un I Respect You entre The Taskmaster y Brian Pillman, un combate que Alessandro está esperando mucho hace tiempo ya. Y es este el otro combate que vamos a ver, el strap match entre Dexter Lumis y Cameron Grimes, que yo ya comentaba, espero que no sea ese strap match que tenés que hacerle el pin a tu rival y someterlo y hacerle una rendición para ganar, sino que sea ese strap match que todos amamos, que tenés que tocar las cuatro esquinas para ganar, que es hermoso, es el concepto más divino del wrestling que se ha creado en el mundo. La forma más difícil de ganar es tocar las cuatro esquinas, y es en un combate así. Yo solo espero eso. Sé que Andrés no tiene mucho hype y ya está cansado de este esta rivalidad, pero las strap match me dan mucho hype por todo lo random que suele ser. Así que bueno, vamos a ver qué nos tienen para hoy entre Loomis y Grimes, y realmente espero que no nos dure mucho tiempo, porque tenemos dos combates de muy largos, que suelen ser muy largos, y los demás, bueno, pueden llegar a ser un poco también alargados, así que espero que no ocupen tanto y no nos terminen dando un show de 4 horas.
Y bueno, ¿qué más tenemos en la cartelera, aparte de este strap match? Que, bueno, si voy a decidir quién va a ganar, Dexter Loomis, me imagino, para terminar con la rivalidad ya, porque ya estoy cansado, ¿no? Creo que Cameron Grimes, sobre todo, debería hacer otra cosa. Así que, bueno, por lo demás, no hay mucho de interés, ¿no? Solamente ver curiosidad de cómo saldrá el combate. Después en cartelera tenemos... ¿qué otro combate? Déjame ver cuál, por cuál vamos. Vamos con este, que es el Timothy Thatcher contra Tommaso Ciampa, ¿no? Un combate que, para quien no lo sepa, Ciampa viene con esta historia de decir que, ah, mira, la generación nueva, no tienen respeto, dicen que son tipos duros, pero en realidad no son nada, ¿no? Yo vengo aquí a demostrar que cómo es la verdadera forma de ser un tipo, pues, que impone respeto, ¿no? Y uno pensaría con esa promo, ¿no? Con esa mentalidad, ¿no? Seguramente Ciampa iría a buscar a alguien, un tipo joven, ¿no? Alguien que de pronto todavía no ha pagado lo que su derecho de piso, ¿no? En el negocio. No sé, tal vez un Tony Atlas o... Tony Atlas, no, Jake Atlas. Jake Atlas o... ¿quién más puede estar en NXT? Ya luchó con Velvet in Dream, por ejemplo, ¿no? Contra, no sé, algún tipo, pues, de los nuevos, ¿no? Pero no, va por Timothy Thatcher, que en realidad tiene más edad que él, ¿no? Y por algún motivo piensa que está como infringiendo lo que él dice, ¿no? Que no tiene respeto por el negocio.
Bueno, muy raro todo lo que estuvo pasando durante estas semanas. Yo los escucho a ustedes en Florida Vice. Sinceramente no miro NXT y vengo acá a hablar como Fede hacía las previas de TNA, de Impact. Yo vengo acá a hablar de TakeOver, de Hype, cuando no vi nada literalmente de todo lo que estuvo pasando desde el último TakeOver que revisamos. Acá proponen el nombre de Austin Theory, pero también la joven promesa Tony Atlas.
Claro.
Un gran tipo que, bueno, quizás también tenga futuro en la empresa, en algo capaz que hace Tony Atlas en algún momento de su vida. Y sí, muy raro todo esto, lo que estuvo pasando con Ciampa, su historia, y que vaya a retar a Thatcher. Tiene sentido dentro de que, bueno, en WWE está hace muy poco tiempo, realmente debutó este año. Yo ya no me acordaba, el otro día me apareció un video de WWE, de los top 10 o no sé qué, de los grandes debuts de este año, y estaba Thatcher, y dije, wow, fue este año que vine. Claro, si vos no te acordabas, este año fue campeón en parejas Timothy Thatcher. Hay un dato que muy pocos se deben acordar, que fue campeón en parejas con Riddle. Así claro, que quedó muy lejos eso ya en el tiempo, ya cambió mucho. Y bueno, supongo que hoy ganaría Ciampa, porque, bueno, es Ciampa. No sé, no vi mucho de ninguno de los dos y no sigo las historias, pero no traigo tanto hype. Sé que puede ser un buen combate físico, pero espero que tampoco se pasen mucho de tiempo por los dos combates principales que tenemos.
Sí, yo me imagino que puede ser el combate de la noche, más allá de la historia, que es un poco que no tiene sentido. Y en cuanto a ganadores, tal vez Thatcher no ha ganado nada, básicamente, ¿no? Desde que llegó, solo el título ese. O sea, le ganó a Matt Riddle, ¿no? Luego de que se separaron, ese combate dentro de esa jaula, ¿no? Pero por lo demás ha perdido los combates grandes. Y Ciampa también es que acaba de regresar, ¿no? Ese es el problema. Pero igual tiene un nombre que no le afectaría el perder, me parece. Creo que le vendría mejor la victoria a Thatcher si es que se la dan. Así que yo apuesto por Thatcher, pero finalmente veremos qué es lo que pasa. Después tenemos el combate por el título norteamericano, una triple threat, Leon Ruff defendiendo ante Johnny Gargano y Damian Priest.
Sí, también súper random esto me llega a mí, porque no vi nada de Leon Ruff. Sigo su Florida Vice y sé que, bueno, tuvieron ahí ese debut sorpresivo, ganando el título por primera vez y siendo su debut y no sé qué. Y bueno, vamos a ver hoy qué nos puede dar Leon Ruff. La verdad que no sé, no espero mucho, pero tampoco espero nada. Así que bueno, vamos a ver. Y por suerte tiene dos grandes nombres al lado de él, que bueno, Gargano y Priest lo hacen muy bien en el ring. Pueden dar un buen combate y pueden sacarle una defensa destacada a Ruff, que yo supongo que va a seguir siendo el campeón. Y bueno, va a tener nuevos retos con gente nueva, o van a seguir un poco más la historia esta, alargándola hasta que, bueno, tome fuerza dentro del roster de NXT. Pero podría ser un buen combate, pero no creo que sea tampoco el combate de la noche. No sé si Thatcher y Ciampa lo puedan llegar a hacer. Yo espero por otro lado el combate de la noche.
Yo estoy acá, bueno, pensando en este combate. Ya lo hemos hablado bastante con Andrés durante las semanas. Que Leon Ruff como campeón es una idea que podría, si es que se enfoca de otra manera, podría incluso llegar a algo, ¿no? Si fuera un luchador de pronto que tuviera otra reputación u otro potencial, ¿no? Por ejemplo, imagínate que hayan hecho esto de darle el título de, pues, sorpresivamente, no sé, si llegan de Rascal se lo dan a Trey Miguel, ¿no? O a Desmond Xavier o algo. Y bueno, es alguien que recién aparece en NXT, pero de pronto tiene el potencial como para ser alguien, ¿no? Y por eso de pronto gana el título y tú dices, ah, mira, es un paso para llegar a que él haga algo más y se vuelva un personaje serio, ¿no? Pero el chiste precisamente es eso, ¿no? De que Ruff, pues, es flaquito y no tiene experiencia, mucha. Y entonces le dieron el título solamente porque está en medio de la historia entre Priest y Gargano, ¿no? Y ahora tienen esta triple threat que seguramente ganará porque habrá algún pleito ahí entre Gargano y Priest que él va a aprovechar y va a retener el título. Entonces, si fuera por otro lado, que vayan por la historia, sería más interesante. Pero como me parece que van a ir por el chiste todavía, sin mucho más. No, yo lo que más me pregunto es qué pasará con Leon Ruff luego de que pierda el título, ¿no? ¿Seguirán dándole importancia en el show o desaparecerá? ¿Qué pasará con él? Pero bueno, por ahora, más allá de lo que vemos en pantalla, ¿no? De que seguramente Ruff retendrá el título. Habrá que ver qué es lo que sigue para la rivalidad de ellos dos, o sea, de Priest y de Gargano. Y si hacen algo con Leon Ruff luego, ¿no? Bueno, iban comentando lo de los Rascals que tenemos para comentar después, así que lo dejamos para luego. Y ahora tenemos uno de los primeros combates, ¿no? Tenemos dos en la noche, de Wargames, por supuesto. Primero comentemos el combate femenino, que yo ahora lo comento, doy los nombres y voy por agua, que no me olvidé de traer. Es el equipo Shotzi, que es Shotzi Blackheart, Ember Moon, Rhea Ripley y Io Shirai, contra el equipo Candice. Candice LeRae, Dakota Kai, Raquel González y Toni Storm.
Sí, como ya comentaban en Florida Vice, es un combate que sale bastante random con, bueno, cómo se va formando todo este Wargames, que es como el... Bueno, sí, tenemos que hacer Wargames. ¿Quién está de mi lado? Sí, yo estoy. Ah, sí, yo también estoy. Bueno, sí, yo te voy a acompañar. Bueno, sí, yo también estoy para este combate. Y me parece un poco triste el hecho de que tengan que hacer algo así, siendo que, bueno, tienen un roster bastante importante, quizás uno de los rosters femeninos más importantes del wrestling a nivel mundial. Y que tengan que recurrir a este hecho de, sí, yo quiero estar en la lucha porque sí, y no aprovechar una buena historia y poner fuerte a sus talentos, me pone un poco triste, porque bueno, podrían haber hecho algo más interesante con esta historia y con estos nombres. Son 8 nombres súper interesantes. Y bueno, vamos a ver qué nos pueden dejar. Sé que, bueno, las 8 pueden dar un buen combate de Wargames, así que no me sorprendería si tampoco llegan a ser el main event, porque, bueno, tienen una importancia bastante notoria dentro del show. Así que no sé quién ganaría, supongo que el Team Face, que sería el de Shotzi. Pero bueno, vamos a ver qué pasa dentro de todo lo que es este Wargames, que bueno, ya el año pasado creo que fue el que nos dieron la sorpresa del turn de Dakota, a ver qué nos pueden preparar para hoy, que sea la diferencia con el otro combate, que es como lo que siempre hay que destacar cuando hacen dos combates iguales en el mismo show, como en los Royal Rumble, que son los dos iguales y tienen que variar en algo para que uno destaque sobre el otro y sean diferentes y si no se sienta como, bueno, lo mismo ya lo vi hace 20 minutos, lo tengo que volver a ver ahora. Y bueno, espero que, como ya estoy diciendo, no se alarguen mucho en el tiempo. Ya vi la duración de los pasados, eran como más de media hora es la fija, pero unos 40 minutos o 50 ya se iban alargando bastante y espero que, bueno, no terminen alargándose mucho y den un buen combate que ponga over la división y que espero que sea redible, que termine todo bien para la división femenina de NXT, que surja más arriba de lo que ya está, le den la importancia que merece por bueno, todos los nombres que están en este combate ya son muy destacados.
Sí, solamente, como ya comentábamos en Florida Vice, el hecho de que se haya armado muy como con calzador, ¿no? Quién va a entrar al equipo de Shot, sino que justamente las Heels atacan a las chicas que luego van a ser parte del equipo. El turno de Toni Storm no me pareció que fue tan acertado, pero es un combate con buenos nombres, ¿no? Como ya dices. El detalle que hay que tener en cuenta también es que en este combate la ventaja la tiene el equipo Babyface. Y con eso me imagino que algo tendrá que pasar, porque la ventaja para el equipo Babyface pues no da mucho juego. Por eso siempre los Heels ganan la ventaja. Pero algo seguramente se inventarán como para que no tengan realmente la ventaja cuando estén luchando. Y en cuanto a ganadores, también pienso que, así como dice Naim Ortega aquí en el chat, pienso que va a pesar el hecho de que quieren otra vez reconstruir a Rhea Ripley, ¿no? Porque parece que no se va a quedar en NXT. Y ha perdido mucho momentum desde que perdió contra Charlotte Flair, ¿no? Hasta ahora. De cómo estaba el año pasado, ganándole a Shayna Baszler y todo eso. Así que me imagino que irán por ahí, tal vez, para que se recupere por ahí un poco el hype de Rhea Ripley. Y por lo demás, pienso que el combate puede ser bueno por los nombres que están involucrados. Así que solo queda ver cómo es la dinámica de la ventaja y cómo hacen que este combate sea diferente al otro que vamos a tener más tarde, ¿no? Que también es el tema con estos shows que se pueden hacer largos y podrían repetirse los spots y qué sé yo, pero vamos a ver cómo se las arreglan. Y tenemos el otro combate de Wargames, que es Undisputed Era contra Pat McAfee, Pete Dunne, Danny Burch y Oney Lorcan.
Ahí, estaba muteado. Sí, como recién estaba comentando Saumerio en el chat, yo también estaba pensando lo mismo y cuando escribí el combate este para tenerlo en las notas para ahora, dije, che, no sería interesante que pase un turn dentro de Undisputed Era y eventualmente termine explotando todo dentro de Stable, que sería súper interesante. Ya han comentado en Florida Vice que Undisputed Era estuvieron en todos los Wargames desde que se empezaron a hacer en NXT. Y se siente un poco, bueno, pesado y todo. Y ahora, bueno, se siente mejor que el año pasado, como siempre dice Andrés. Que, bueno, se siente un poco más natural cómo surgió esto. Porque, bueno, ya tenían la rivalidad con Pat. Pero espero que sí, que surja un tour dentro del stable. A ver quién puede destacar. Espero que sea, no sé, Kyle O'Reilly, que lo hizo muy bien contra Finn Balor la última vez. Que bueno, Finn Balor es un hombre que no está dentro de todo el show, siendo el campeón y demás. Así que, bueno, por ese lado, llamativo que no esté el campeón por ninguna parte. A ver si por ahí se hace alguna aparición. Sé que estaba lesionado, pero ya volvió, pero no sé qué está haciendo de él. Y por el otro lado tenemos al gran Stable. No grande por tantos nombres, pero tenemos al gran Pat McAfee, que hoy hay que ponerlo over. Y tiene también a Pete Dunne, que estuvo creo que el año pasado o el anterior, no me acuerdo cuál fue, que ganó, que celebró arriba de la jaula, recuerdo esa imagen. Y bueno, tenemos a Burch y Lorcan también ahí haciendo un poco de relleno. Creo que son los campeones en parejas, la verdad que no sé, creo que sí, ¿no?
Pero sí, Lorcan y Burch.
Sí. Pero bueno, lamentablemente tenemos haters de Pat acá en el chat. Por suerte no están acá comentando en la previa del show, pero Pat McAfee es la gran estrella de NXT, la gran promesa que tiene el show, Y no sé si vamos a hablar después de los dichos de alguien por Twitter o vamos a hablar ahora sobre...
Sí, puedo meterlo ahora. Puedo meterlo ahora ya que estamos hablando del combate. No, porque CM Punk, ahí veo a alguien con una camiseta, ¿no? Del susodicho. Ha puesto un tweet diciendo, ¿no? Básicamente... Porque no, él siempre cuando comenta algo siempre muerde, ¿no? Entonces dice, claro, Pat McAfee es bueno en promos, pero no lo dice así. Dice que la gente de NXT debería tener vergüenza de que Pat McAfee sea mejor que ellos en promos, ¿no? Pero claro, también dice que entiende las circunstancias porque seguramente a McAfee le dan menos restricciones y limitaciones para hacer sus promos. Mientras que el resto de gente de NXT, pues, tal vez tiene más lineamientos que seguir, ¿no? Porque son luchadores tal cual del roster. Lo que Pat McAfee sigue siendo como un invitado, ¿no? Pero deja ese comentario de que, la gente de NXT, pues, tendría que ponerse las pilas, básicamente, ¿no? Para hacer promos como las que hace Pat McAfee.
Sí, totalmente. Por eso traje mi remera hoy. Cuando fui a mi placard a buscar la remera para el programa, dije, me voy a poner esta por los dichos del señor durante esta semana que me alegraron mucho porque estoy en el tren de Pat. Sabemos que todos estamos en el tren de Pat. Hay alguien que todavía está ahí en la estación esperando, pero bueno, se está negando un poco ahí en el chat a subirse al tren de Pat. Que, bueno, Punk tiene razón, así como está diciendo Saumerio. Estuvo Pat una vez y ya destacó más que muchos dentro de NXT. Y tiene ese aura del outsider, del tipo que viene de afuera, que viene a hacer una rivalidad. Y que venga y se ponga más over y esté mucho mejor que cualquiera de tu roster. Y podríamos compararlo ya con cualquiera del roster principal. Y que tenga mejores promos que muchos de los que vemos en SmackDown o Raw. Es, bueno, algo que hay que llamar la atención porque no es común. Y entiendo el hecho de lo que dice Punk de que, bueno, Pat McAfee viene de afuera y no tiene restricciones, pero está enfrentándose, digamos, con gente que está 24 horas dentro del Performance Center trabajando lo que es acción en el ring, acción con el micrófono enfrente de una cámara, todo el tiempo tienen algo ahí enfrente, y que venga un tipo random, digamos, y que se ponga mejor que vos en pocas promos, una sola actuación en el ring en luchísticamente, y que ya esté ahora casi para el main event de War Games, que es uno de los pay-per-view más destacados durante los últimos tiempos de NXT, y bueno, habla mal de lo que están preparando y habla muy bien de Pat, que bueno, ya sabemos, es un seguidor del wrestling hace mucho tiempo. Y ahora, bueno, está destacando por sobre cualquiera dentro de NXT, que es una de las marcas que, bueno, WWE estuvo dando mucha importancia desde la guerra con AEW Dynamite. Así que, bueno, totalmente en lo que dice Punk, en el tren de Pat. Y espero que esta noche veamos el fin de Undisputed Era con algún turn heel de... O Turn Frames de Kyle O'Reilly. Para mí el Undisputed Era es el Team Heel y el Team de Pat es el Team Face, porque así lo dicta mi corazón. Y creo que el de muchos de los que están acá. Así que bueno, espero que Kyle haga el Turn Face para mí y deje Undisputed Era para que, bueno, eventualmente termine destrozado todo y nos den ese gran momento esta noche. Y que Pat McAfee dé todo lo que sabe hacer en el ring.
Sí, me imagino que se guardarán a Pat, ¿no? Para el final, que entre último, y que intentarán hacer que no lo toquen, ¿no? Un poco para... como que ese sea el hit, ¿no? Y que luego ya se metan con Pat al final. No sé si habrá un turn de alguien de Undisputed Era, pero sí me imagino que de alguna manera el equipo de Pat McAfee termina ganando, y sería como el inicio del quiebre, ¿no? Ya de como que ya se vaya a desarmar Undisputed Era. Me imagino, ¿no? Como ya dije hace tiempo, me habría gustado que lleguen juntos al roster principal, como este grupo fuerte, ¿no? Como lo han sido en NXT. Solo que ahora, pues como no hay confianza en el roster principal, en lo que puedan hacer, al final creo que ni vale la pena, ¿no? Preocuparse de que si va a llegar al roster principal de una manera o de otra, porque creo que no los van a aprovechar como deberían de todas maneras, así que no importa. La cuestión es que en este combate, con ese final de que Pat McAfee y su equipo ganarían de alguna manera, algo tendría que pasar dentro de Undisputed Era un poco para mover las cosas, ya que como babyfaces no creo que tengan mucho potencial juntos. Así que bueno, por lo demás, un combate que podría estar interesante, ver qué tanto se diferencia del otro Wargames. Y sobre lo de CM Punk, pues es cierto, ¿no? Si ya se sabe que en WWE hay mucho esto del apego al guión y demás. En el caso de Pat McAfee se nota que es diferente. Así que es pues un poco injusto la comparación, pero sí se obviamente tiene razón, ¿no? En cuanto a que las promos de él son bastante buenas. Mejores que el resto del roster de NXT. Tal vez solo el que está cerca sería Adam Cole, ¿no? Que es el mejor en promos del roster, pero también dentro de los parámetros, ¿no? De lo que la empresa impone. Pero bueno. Ahí está entonces Wargames para esta noche. Una cartelera que luce bien, diría. Tiene potencial para tener unos combates que sean buenos en el ring. A lo mejor nos sorprende porque no tenemos... Bueno, yo no tengo tanta expectativa para verlo, pero seguramente va a ser un buen show. Un show sólido. Y ya veremos qué opinión tenemos luego de ver el show, que estaremos esta noche comentándolo con Andrés, seguramente en directo. Así que estén atentos a eso también. Y seguimos con las previas, ¿no? Ya hemos hablado del gran evento de esta tarde, ¿no? De Tribute to the Troops. También NXT TakeOver. Vamos con Triple Manía. Solamente mencionar la cartelera porque no estamos tan enterados, ¿no? Lamentablemente. Si está Walter ahí en comentarios, que nos deje un guiño o algo para que nos diga si está de acuerdo o no. Solo mencionar la cartelera, tenemos Campeonato Mundial en Parejas de AAA. Primero decir que el show es el 12 de diciembre, por cierto, es el próximo sábado. Combate de pareja, por el título de parejas. Lucha Brothers contra los Jinetes del Aire. Contra los Mercenarios. Contra los Psycho Circus. Y la Familia Real, ¿no? Solo mencionar los participantes, para que no sepan. Lucha Brothers, Fénix y Pentagón. Jinetes del Aire, Místesis Jr. y Octagón Jr. Mercenarios, el Tejano Jr. y Rey Escorpión. Psycho Circus, Monster Clown y Murder Clown. Y la Familia Real, Elea Park y el hijo de Elea Park. Y bueno, por ahí también está Blue Demon Jr., ¿no? Psycho Clown, también el equipo de los Psycho Circus, así que a ver quién participa ahí. Luego, Copra Triple Manía Femenil. Lady Shani contra Fabi Apache. Chick Tormenta, La Hiedra, Hades y Lady Maravilla. Luego tenemos el Nuevo Poder del Norte, Carta Brava Jr., Tito Santana y Mocho Cota Jr. contra Máximo, Mystery One y Niño Hamburguesa. Luego tenemos la lucha esta especial, ¿no? De la edición de Marvel, que es Aracno y Leyenda Americana contra Terror Púrpura y Venenoide. Luego tenemos el combate por el megacampeonato de AAA, Kenny Omega defendiendo ante Laredo Kid. Y el main event, lucha de cabellera contra cabellera, Chessman contra Pagano.
Bueno, un poco extraño todo lo que es la cartelera. Nunca vi un show de México, tengo que decirlo. Y me da hype el hecho de que sean tan pocos combates que puedan, bueno, durar poco el show y ser, bueno, amigable a la época en la que estamos viviendo. Seguramente no haya público tampoco. Y bueno, acá ya empieza a haber gente que es Team Venenoide. No sé, Alessandro, ¿de qué team serás vos? ¿De cuál de los Marvel Lucha Libre Edition vas a estar? Pero creo que es una de las cosas que más incertidumbre nos deja para este Triple Manía. Y claro, es eso, es para los outsiders como yo de la lucha mexicana. Tenemos, bueno, a los Lucha Bros y a Kenny Omega, que seguramente Omega tenga ese combate más destacado por, bueno, ser el combate por el megacampeonato de peso completo de la AAA, que sí apareció alguna vez dentro de EW con ese estúpido, hay que decirlo, que fue muy estúpido ese momento de que tenía el título puesto y le golpearon y fue como, ah, sí, tengo este título que no sé, lo encontré por ahí en mi casa y bueno, ya que estaba lo traje. Y creo que lo defendió dos veces y una creo que fue en Dark, así que bueno, ahí está super over el título de la AAA, el megacampeonato. Y bueno, me da hype ver a los Lucha Bros, a ver qué pueden hacer en este mega combate por los títulos en parejas, ¿no? ¿O no? No sé si por los títulos o no.
Ah, ellos son por los títulos.
Ah, bueno. También será que se acordaron la última semana de que, bueno, sabes que somos campeones de parejas de AAA, pero no estábamos separados, no nos peleamos hace 2 semanas en Dynamite. Sí, pero no pasa nada. Bueno, vamos a luchar ahí a ver qué pasa. Y creo que son los combates más con más hype que traigo. Y además, bueno, a ver qué pasa dentro de ese Leyenda Americana y Aracno contra Terror Púrpura y Venenoide. Que bueno, a ver qué puede hacer Marvel dentro de la lucha libre. Que bueno, Disney ya empieza a meterse por todos lados a ver dónde puede caernos. Y bueno, creo que el único lugar que nos faltaba era la lucha libre. Y bueno, ya empezaron a caer acá dentro del wrestling en México. A ver si pronto se expanden en el mundo. No sé si veremos algo de Marvel dentro de AEW, de Impact. A ver qué pasa con estos 4 luchadores que no sé quiénes serán, no sé quiénes estarán bajo las máscaras, pero a ver qué nos pueden dar dentro del personaje. No sé, la verdad que no sé qué pueden darnos. Me da un poco de hype que puede pasar dentro de ese 2 contra 2. Que bueno, siempre tuvimos hype de ver a Capitán América y Spider-Man trabajando contra Thanos y Venom. Se supone que son ellos, pero bueno, versión mexicana y de lucha. Y bueno, ya vamos a estar el sábado 12 de diciembre a ver cómo pasa este show. Se supone que lo van a pasar por Facebook y por Space. No sé, vi los tweets de Alex Jiménez que puso eso. No sé si lo pasarán acá en nuestra región también. Pero se supone que también va a haber una revisión de Walter sobre Triple Manía, a ver si nos da algo, a ver si alguien se anima a ver este show que tenga un poco de experiencia viendo lucha mexicana. Yo no soy el caso, así que no me da todavía para hacer esto, así que bueno, vamos con hype para los pay-per-view que se vienen durante este fin de año, que también tenemos uno pronto, que ya aprovecho para mencionar que se viene Final Battle, así que espero que, bueno, la semana próxima tendríamos que hacer la previa, otra previa más. Pero bueno, va pintando muy bien el show, así que con mucho hype para Final Battle también.
Sí, ya hemos hablado con Alejandro de hacer Final Battle, así que lo vamos a hacer una vez que se realice el show. Y también me puedo animar a ver Triple Manía, porque está interesante la cartelera. Quiero ver a Venenoide en acción, así que yo puedo estar con Walter. Voy a ponerle la condición de que él tiene que tomar notas y él decir los resúmenes de los combates. Yo no quiero tomar notas, así que ahí podemos hacer el show de Triple Manía. Y ya que hemos hablado de Kenny Omega, ¿no?, defendiendo el título de AAA ahí en este show, no sé si vayan a hacer algo con AAA con el tema del título de AEW ahora que él es campeón. Pero ya tenemos confirmado que va a aparecer Kenny Omega en Impact, por ejemplo, ahora el martes. También, bueno, se habla de que está hablando AEW acerca de hacer colaboraciones con New Japan, por ejemplo, ahora que ha cambiado el presidente de New Japan. Podrían ver de colaborar de otra manera, ¿no? Así que hay este plan, un poco de, no sé si decir expansión, pero sí de colaboración, de hacer cosas distintas, ¿no? Con esa historia, además de Kenny Omega, pues que está como queriendo trascender, ¿no?, la frontera de la empresa, irse a Impact, que ya de por sí es algo como contestatario, ¿no?, de parte de Kenny Omega, y podría eso expandirlo a otros lugares, como si que va a New Japan, por ejemplo, y ahora en AAA si es que quiere hacer algo. Así que hay posibilidades interesantes. Ya yo comparaba esta situación de Kenny Omega como con la de CM Punk en 2011. En este caso, Kenny Omega no es que se vaya de la empresa, sino que sigue siendo campeón de la empresa, sigue apareciendo en Dynamite seguramente, pero está haciendo otras cosas también por su lado, ¿no? Y veremos qué es lo que pasa con él, pero pinta interesante esto que podrían hacer con él ahora siendo campeón de AEW.
Sí, totalmente. Es muy interesante todo lo que puede pasar ahora con esta supuesta alianza entre AEW y Impact. Y sí, ya está anunciado, creo, para Dynamite que va a estar Omega. Creo que en el flyer del show para comprar las entradas está Omega y el que hizo su debut esta semana. que están en la portada del directo, así que bueno, ahí le tenemos al grande, al ícono, mejor dicho. Y me da mucho hype todo lo que puede pasar dentro de lo que es esto de la alianza entre AEW con Impact, que puede llegar también a pasar con New Japan, que bueno, tienen ahí a AAA, que bueno, está AAA ahí, básicamente, poco hacen, pero trabajar acá con Impact, todo lo que pasó durante Winter is Coming, que me dio mucho hype, me generó un gran momento. Le mandaron mensajes a mi amigo que no estaba mirando el show, pero le dije, no sabes lo que acaba de pasar, es increíble, el mejor show de la historia. Bueno, mucho hype me dieron los dos sucesos que pasaron este miércoles. Y a ver qué preparan para Kenny Omega, a ver cómo pueden hacer todo esto bien, no como pasó con Tobio Lin y CM Punk en 2011, que fue como, nada, sí, puede pasar un montón de cosas, pero no vamos a hacer nada, porque no queremos. Y en dos semanas ya estaba CM Punk de nuevo en Tobio Lin firmando el contrato y todo. Hubiera sido interesante abrirse un poco en ese momento para Tobio Lin, que aparezca en otros shows y que lleve el título y todo, pero en historia, en un ángulo hubiera sido muy interesante, pero bueno, después tuvimos ese horrible final de la historia con Punk enfrentando a Kevin Nash y Triple H ahí metidos, así que nice. Pero todo lo que puede pasar con Omega ahora me parece que está bastante bien. Me dio mucho hype el final del combate, y como combate no fue gran cosa, hay que decirlo, pero fue como el combate que nos trae algo a futuro, y bueno, a ver qué puede pasar. Mucho hype. Así que bueno, vamos a ver este martes qué pasa en Impact, que bueno, ya tenemos anunciado que va a estar oficialmente. Y a ver si también pasa alguna alianza con New Japan, que bueno, es un poco más difícil porque son gente de Japón y tienen que viajar varios. Pero a ver si también hacen algo por ahí. Y lo que más miedo me da es que, bueno, lo que ya vengo comentando varias semanas seguidas es que AEW tenga un solo show importante en televisión, y que, claro, ahora tenés que poner a las gente que traigas de Impact. Si tenés una alianza con New Japan, tenés que poner gente de New Japan también. ¿Y dónde queda la gente propia de AEW? ¿Qué pasa con los nuevos talentos que están creciendo? Así que, bueno, mucha gente, pero especial hype me da las mujeres de Impact que puedan llegar a aparecer en AEW, que es lo primero que pensé, y dije, esto por todos lados, Impact se lleva mucho hype con lo de Omega, y AEW se beneficia con la división femenina de Impact, que está muy bien, y sabemos que tiene el torneo por los títulos femeninos en parejas de Impact, y que bueno, vamos a ver cómo sucede eso rumbo al próximo pay-per-view de Impact. Pero bueno, a ver también cómo se va mezclando con AEW y con la división, bueno, con las luchadoras que están de NWA y también en AEW. Así que bueno, mucha cosa ahí alrededor que genera bastante hype. Así que bueno, vamos a ver qué pasa durante las próximas semanas y durante este fin de año que viene un poco cargado de cosas.
Sí, a mí me bastaría, sinceramente, en esta relación con Impact, que no hagan una invasión ni muchas cosas, pero que sí haya acceso a intercambio de talentos con luchadoras de la división femenina de Impact, que vayan a estar en Dynamite, no, que hagan historias ahí. También incluso que luchadoras de AEW vayan a Impact para tener experiencia, ¿no? Porque hay mucha gente que está ahí luchando en AEW, tal vez, en Dark sobre todo, y no tienen tanta experiencia, ¿no?, en el ring, y de pronto se beneficiarían de trabajar con gente que tiene experiencia como muchas de las luchadoras de Impact. Así que por ahí también se podría un poco ver el beneficio, ¿no? Y sí se tiene en cuenta, o sea, se ha dicho por ahí que al parecer sí se tendría en mente el plan de hacer el Young Bucks contra Good Brothers, ¿no? Que es un combate que, pues, al ser amigos todos, ¿no?, y tener además influencia los Good Brothers en Impact, y obviamente los Young Bucks siendo vicepresidentes ejecutivos de AEW, se podría hacer. Así que bueno, un par de cosas ahí para tener en cuenta, y veremos qué pasa finalmente con esa relación. Y ya hemos hablado en Florida Vice, el jueves, acerca del debut de Sting en AEW. La aparición en Dynamite, todo cómo se hizo el escenario y demás, que estuvo muy bien el debut. Y ahora había que hablar cuáles son las posibilidades de Sting dentro de AEW, ¿no? Porque luego de que hablamos en Florida Vice, salió la noticia de que ahora está con este contrato de varios años y lo van a tener ahí. Al parecer, la decisión de Sting de no quedarse en WWE era porque no querían tenerlo como un personaje en pantalla. Y con los 62 años que tiene Sting, si no me equivoco, es no tan probable que vaya a estar luchando, ¿no?, en varios combates. A lo mejor habrá uno con alguna cierta participación limitada, ¿no? Pero como personaje en pantalla a lo mejor puede aportar de alguna manera, no sé por dónde iría, ¿no? ¿Qué tendría en mente? Pero si él, si ha dicho precisamente de que no se quería quedar en WWE porque no querían hacer con él más cosas, tendrá algunas cosas en mente seguramente de qué cosas querría hacer dentro del show. También tendrán un papel para él, me imagino, si lo han traído pues contratado por varios años, sobre qué podría hacer dentro del show. Pero bueno, tenerlo ahí ya es algo muy interesante, vaya a hacer lo que vaya a hacer. Solo queda por ver qué deciden hacer con él, ahora que lo tienen ahí en el roster.
Sí, es súper interesante qué puede llegar a pasar con Sting, que bueno, fue el otro gran debut que tuvimos este Dynamite, y fue como, oh, está Sting en AEW, qué sorpresa. Fue como todo muy inesperado. Era como, cuando empezó ese video en el Titantron, dije, me estoy perdiendo de algo, había alguien que tenía esta intro y yo no sé quién es alguien que hacen como en WWE, que tiene que esperar a que suene la música para entrar y que termine toda la gran introducción para llegar a salir. Y dije, me parece que no me estoy perdiendo de algo, pero al final veo el nombre de Sting y salté de la silla. Dije, wow, Sting en AEW. Y bueno, lo que muchos pensamos, va a estar Sting en el videojuego, supongo. Así que bueno, ahí vamos a tener para hacer los combates que más soñamos en nuestra historia. Sting contra Kenny Omega, Sting contra Hartman Page, o no sé qué otro gran talento hay en AEW que pueda dar combate soñado con Sting en los videojuegos. Pero bueno, sinceramente no espero que sea un luchador a tiempo completo, porque bueno, ya tiene 61 años, tiene, y Sting es de Piscis, cumple el 20 de marzo, y es de Piscis como Justin. Justin es de Piscis, no sé si sabías. Oh. Acá hay un video muy famoso que en algún momento salió, bueno, sigue siendo muy famoso, salió al aire en televisión de un chico que gritaba, Justin es de Piscis como yo. Y justo estaba comentándolo en el anterior directo mientras esperábamos. Que bueno, el chico este propone cantar When You Smile, I Smile. Y cantan, bueno, todos ahí muy bien. Así que, bueno, ahí el dato de que Sting es de Piscis. Y espero que tenga un rol importante dentro de la cosa creativa de AEW. Y no sé qué esperar en cuanto a lo que pueda hacer en el show, en el ring. Dicen que bueno, va a ser como el mentor de Darby. A mí, saben que a mí Darby no me gusta mucho, pero bueno, puede ser algo interesante. Y bueno, a ver si va a aparecer todas las semanas, si eventualmente van a quemar el personaje, qué va a pasar. Yo no veía a Sting en WCW, no sé cómo lo llevaban para tener bueno toda esta mística que traen, pero bueno, por suerte está Monday Night, para hablar un poco de lo que es Sting, que creo que todavía no tenía el personaje este del cuervo, ¿no? Lo tenía la cara con...
Claro, todavía. Creo que 97 es que llega con ese personaje.
Así que, bueno, estamos viendo la faceta previa a eso, con los combates con Ric Flair cada semana, básicamente. Pero, bueno, a ver qué nos trae WCW mañana con ese gran show que va a salir primero para Patreon, después para... una semana después para YouTube, para todo el mundo. Así que, bueno, si quieren saber qué está pasando en WCW en el 1996, es muy interesante escuchar Monday Night. Yo estoy muy enganchado a ese programa y lo escucho cada semana, así que les recomiendo a todos que lo escuchen, de verdad.
Sí, por cierto, quiero agradecer a la gente, aprovechando ahora, a la gente que nos sigue en Patreon, porque he podido costear el precio del ¿cómo se dice? Almacenamiento web, ¿no? Cuando la página web, ¿no?, que tenemos de arrasdelona.com y demás, que me lloraba, ¿no?, cada año pagando ese lo que cuesta ese precio, pero ya está. Así que gracias por la colaboración. Y nos siguen apoyando, por supuesto, para el almacenamiento de audio y demás. Así que gracias a la gente de Patreon, de verdad, por ayudarnos y pues creer en nosotros, ¿no? Para colaborar con este proyecto. Y bueno, continuando entonces, tenemos que hablar un poco de Raw y SmackDown. Alojamiento web era lo que estaba pensando. Bueno, vamos con Raw. Tenemos que AJ Styles ganó el combate de la Triple Threat a Keith Lee y Riddle para convertirse en el retador al título de Drew McIntyre, así que tendrán su combate en TLC.
Sí, tuvimos varios anuncios durante esta semana. Creo que ha sido la semana con más anuncios para TLC en la historia. Fue como, ah, faltan 2 semanas para TLC. Tomen todos estos combates así de una. Recuerdo el viernes fue como, tomen 2 combates. Después en mitad de SmackDown, 2 combates más. Y vamos a ver qué nos prepara TLC. Sí, mucho hype porque no tenemos más tiempo. Y faltan 2 semanas todavía. Un poco de tranquilidad, despido. Pueden trabajar un poco más las historias, hacer algo más interesante, a ver qué pasa. Y bueno, es interesante, muy interesante ver a AJ Styles contra Drew McIntyre ahora en TLC. Y creo que la semana pasada yo estaba comentando de que cualquiera de los tres podría haber ganado esa triple amenaza, pero después viendo el show por YouTube, obviamente, no viendo el show en la vida real, show completo. Dije, claramente AJ Styles tiene que ganar, es el único que tiene fuerza. Riddle, bueno, no tiene tanta fuerza. Y Keith Lee creo que pasó a ser de las peores cosas que tiene Raw, lamentablemente. Me cuesta decirlo, pero es la realidad. No tiene un gran personaje ni nada. Y sí, tiene la estipulación, así acá que pregunta Naim. Tiene la TLC, serán los 2 combates... titulares por los títulos mundiales serán TLC. Pero bueno, lamentable por ese lado que no pueden aprovecharlos a la mejor manera. Pero bueno, a ver si nos dan un buen combate TLC. Yo recuerdo buenos combates TLC. No sé, Alessandro, cuál es tu favorito, pero...
Yo tengo uno que me salta a la mente de inmediato, ¿no? Que es, seguramente la gente sabrá, el TLC 2 de WrestleMania 17.
Sí, sé que es uno de los más destacados, no me acuerdo si lo vi, pero bueno, el mío claramente es el TLC de 2017. Ese Angle, Ambrose y Rollins contra Braun, Kane, Cesaro, Sheamus y Miz. Oh. Ese gran combate que nos dieron en el combate del año 2017. Pero si tuviera que elegir otro combate que sí sea TLC, creo que me quedo con el Punk contra Jeff Hardy en SummerSlam 2009, que fue uno de los combates como que más me marcó. Y
yo estaba pensando, bueno, en otro, ahora que mencionaste este de The Shield. Había ese que fue sorprendentemente bueno, del debut de The Shield contra Team Hell No y Ryback. Sí, primera vez que voy a mencionar a Ryback en una buena luz aquí en el directo, ¿no? Pero ahí está.
Sí, me acuerdo de ese, pero no fue un TLC como es un TLC, fue un TLC con cuenta de 3. Creo que fue el primer TLC con Pinfall y Submission. Que fue esta. Bueno, lo imitaron en 2017 con este gran combate que recién mencioné. Y bueno, vamos a ver. If you manage a team, you try
Monday.com. Monday.com is a platform to track everything. Ahora sí, ¿qué está pasando? We use it for all our projects. Ya. Listo. ¿Sabes qué pasa? Que estoy yendo a la transmisión de YouTube en la que estamos. Porque acá nos pone Informatics Off, ¿no? De Shingeki no Kyojin. Yo también estoy con el hype. Estaba yendo ahí a ponerle mute, pero parece que ya paró. Así que sigamos.
Ok. Bueno,
¿por qué me salta la publicidad a mí, que soy el que está transmitiendo el programa? Pero bueno, adelante, Martín.
Ya que estamos, hay que mencionar que, por favor, no usen Adblock cuando nos van a mirar y escuchar. Estar dentro de una transmisión de Arras de Lona, así nos ayudan. Son 15 segundos de transmisión. Por ahí Alessandro había dejado un ¿cómo se dice? Un add-on, algo así que te silencia las publicidades y las deja para ayudar a los creadores. Así que bueno, si los buscan por ahí en el Twitter de Alessandro, que nos ayuda de verdad mucho mirando las publicidades. Si tienen un adblock, lo desactivan para escucharnos y después, si quieren, lo vuelven a activar. Pero bueno, a ver qué nos pueden dar, volviendo al tema, en dos DLC que, bueno, son un combate, son combates que pueden ser interesantes, pueden llegar a quedar en la historia. Y son dos en el mismo show, con una fuerza increíble, me parece. Creo que son los dos combates más destacados, con más hype que podemos llegar durante todo el año en WWE. Así que, bueno, mucho hype para lo que puede pasar entre Drew y Styles. Casi digo yo y Styles. Ok.
Que sería un Drew contra Joey Styles. Pero bueno, sigamos hablando de Raw. Tuvimos un par de cosas con Retribution, ¿no? Slapjack venció a Ricochet, por un lado. Y por otro lado, Reckoning, en su debut, perdió la máscara y perdió el combate también contra Dana Brooke.
Ay, qué difícil, qué horrible. O sea, es muy difícil hablar bien de Retribution, porque esta semana me estaba mirando la promo, una promo que hizo Ali en backstage, esa promo típica que hace de él en pantalla y los otros cuatro alrededor de él mirando. Y también en el video este que estaba mirando el otro día de los debuts de WWE en el 2020 estaba Retribution. Y me aparecieron como 50 personas atacando a uno y dije, wow, ¿dónde quedó eso? ¿Qué pasó con esos tipos tan enojados, enmascarados? Y ahora tenemos que ver esto, que es como, bueno, ¿qué nos van a dar? Encima se ven muy horribles porque creo que es la primera vez que le presto atención a que tienen la máscara y abajo tienen la cara pintada encima. Y es como, ¿por qué? O sea, ya tenés máscara. Usualmente se maquillan para, bueno, generar un efecto bajo la máscara, pero se pintan la máscara horrible y, bueno, tuvimos a Ricochet ganándole al hombre Pai. Y tampoco entiendo por qué Dana ayuda a Ricochet. No, no sé si fue el combate antes o después de que tuvo con Reckoning. Está así subido como puede en YouTube. Debería buscar en Cage Match a ver cómo fue el Raw, cómo fue pactado todo el show, que no lo hice y voy a buscarlo ahora a ver si por ahí aparece el orden de las luchas. Pero bueno, muy poco hype por todo lo que es Retribution, no, no me da nada, realmente no, no me genera nada todo lo que me podría llegar a generar un stable como lo quisieron construir en ese momento. Y acá estoy buscando y aparece que no. Primero fue Slapjack contra Ricochet. Así que, ¿por qué aparece Dana Brooke? No entiendo. No, no vimos nada de
No,
Retribution
ahora
contra
sí,
Dana.
ahora te corrijo, porque yo recuerdo la semana pasada que hubo un ataque de Mia Yim a Deina, no sé si a alguien más, creo que también a Mandy Rose, cuando se lesionó, no sé si fue antes de Survivor
Ah.
Series o después, pero sí hubo un ataque de Mia Yim a ellas, así que por eso un poco que tenía Deina la sed de venganza.
Y no sé, acá estaba mencionando algunas cosas de mías, pero ahora lo voy a leer. Así que bueno, Dana con este set de venganza para vencer en 2 minutos 15 a Reckoning, que vimos que es sorprendentemente Mia Yim. Es increíble esta revelación que tuvimos en Raw. Creo que entra al mismo nivel de lo de Sting y lo de Omega en Impact. Así que bueno, muy sorprendido de que sea Mia Yim quien era Reckoning. Y bueno, ver qué pasa ahora, si vamos a ver a Mia Yim siendo Mia Yim, o vamos a ver ahí al remate de Damian Priest, todavía en acción, con esa máscara horrible y todo el stable. Así que bueno, espero que pronto termine todo esto lo de Retribution, que más que lo que estaba dando. Uy, se me olvidó el nombre del tipo este que estaba en NXT, el gigante, el grandote,
Oh.
que está en Retribution, que
Ah,
hace sus cosas en Twitter.
no me diga
T-Barnes.
Jakovic, que ahora es Tibar.
Dijakovic. Más de lo que hace Dijakovic en Twitter, no, no me pasa nada con Retribution.
Luego nos pregunta aquí por qué nos promociona Magic the Gathering. No sé, YouTube nos asigna cosas. Pero bueno, después tenemos un par de cosas de Hard Business. Que, bueno, antes de Hard Business tenemos al equipo, al gran equipo de Asuka y Lana, llevándose una victoria sobre las campeonas, ¿no? Shayna Baszler y Nia Jax. Así que en el pay-per-view será el equipo de las nuevas Kabuki Warriors, ¿no? Posiblemente. Asuka y Lana retando por el título de parejas.
Totalmente, es el nombre que todos pensamos cuando vemos a Asuka y Lana. Es como, ah, sí, es el reemplazo perfecto para Kairi. Bueno, vamos a verlo ahí. Hicieron este anuncio por vía redes, como siempre nos gusta ver para este combate. Y no sé, la verdad que pensar, Asuka es una gran luchadora, sé que también Shayna, pero bueno, después de todo lo que pasó en Raw la semana pasada, que ya lo mencionamos, que bueno, ese momento de Lana retando a Asuka y la defensa, la lucha en parejas y ahora de nuevo, y lo que pasó en Survivor Series, bueno, me siento muy extraño esto, no tengo mucho hype por lo que puede pasar en este combate y ya siento como la previa de lo que va a ser la previa de TLC, y no tengo mucho hype y espero que pase bastante rápido todo este combate que, no sé, no me deja mucho por el momento.
Y ahora sí, hablando de Hard Business, un par de cosas que vimos en el show. Bobby Lashley atacó a Riddle, luego que él seguía hablando a la MVP, ¿no? De ideas de negocios y qué sé yo. Así que parece que estamos dirigidos a un Riddle contra Lashley por el título de Estados Unidos. Y por otro lado, tuvimos la victoria de Cedric Alexander sobre Xavier Woods, que también apunta a otro reto de Cedric y Shelton Benjamin contra New Day por el título de parejas. Y lo curioso de esto es que, al parecer, hay un poco de como que Cedric está actuando por su cuenta, como que el resto de Hard Business no están tan enterados de lo que él quiere hacer, o como que, no sé, un poco, se ha vuelto un poco rebelde dentro del grupo, ¿no? Así que no sé si eso va a dar para algo más, pero por ahora al menos tenemos esa idea de que podrían retar por el título de parejas.
Sí, me genera hype ver a Hard Business dentro de esta división de, bueno, están todos en algo interesante, espero que pronto ganen los títulos en parejas al New Day. Y bueno, más allá de esta división que tiene el team de Cedric y demás, bueno, me gusta mucho lo que están haciendo con Lashley. A ver si Riddle puede darle un gran combate al campeón, que bueno, no es muy difícil, pero bueno, hay que vender a Lashley como lo que es. Y ya lo comentábamos la semana pasada, que seguramente Riddle se iba a meter en este ángulo del título de Estados Unidos, y parece que así va a ser, rumbo a TLC. Y a ver qué puede pasar también con los campeonatos en parejas, que bueno, ya tuvimos algo la semana pasada que estuvo un poco accidentado, pero vamos a ver si para TLC o antes nos dan este combate y posiblemente cambien de mano los títulos, que me da mucho hype porque me parece que Hard Business es de las mejores cosas que ha creado Raw durante este tiempo, y con todo el confinamiento y demás, ha sido uno de los stables más beneficiados en WWE.
Pasemos a hablar de SmackDown. Tuvimos ya el reto formal de Kevin Owens a Roman Reigns por el título para TLC, en un combate TLC además. Ya se ha aceptado, así que será Kevin Owens quien rete a Roman. Tuvimos en el show un combate de Kevin Owens con Otis contra Roman y Jey Uso, que al final terminan matando a Owens, ¿no? Porque se encargan de Otis, también lo dejan fuera del combate por un rato. Luego ya, pues, se encargan de Owens, que se queda solo. Así que bueno, estamos de camino a ese combate entre Roman y Owens. Queda todavía una semana, si no me equivoco, para TLC. ¿O a cuánto tiempo estamos de TLC? ¿Una o dos semanas?
Creo que dos SmackDowns más.
Déjame ver, es el día 20 de diciembre, así que estamos a dos semanas más. Así que aún habrá tiempo para que Owens se establezca, me imagino, como un retador que sea más creíble. No, porque por ahora, pues, se ha puesto en la cara de Roman, pero lo han atacado y lo han dejado mal parado. Pero nos tenemos que creer, ya nos convencerán de que Owens es un reto legítimo, ¿no? Para Roman. Así que veremos cómo venden eso, pero el combate en sí mismo de Owens contra Roman en TLC suena bien. Y seguramente se estarán guardando a Daniel Bryan para más tarde, pero Owens es un buen retador por ahora.
Sí, y también me parece interesante que lo sigan manteniendo ahí a Jay con la historia de la familia de Roman. Todavía ahí activa por algún motivo debe ser. que siga activa esa historia. Y cómo lo manipula Roman a Jay durante todo el combate me parece bastante interesante, lo están haciendo muy bien. Hay un momento que Jay quiere volar sobre Owens para hacerle su remate y Roman no lo deja, pero después del combate lo hace y Roman lo golpea con una silla como, ya te dije que no lo hagas, basta de hacer eso. Y me parece muy interesante también la promo inicial del show de Owens retando a Roman es muy buena, pero hay un momento que es como, ah sí, Roman, te reto para esta noche. No, no quiero. Bueno, entonces vamos a vernos en el próximo pay-per-view DLC, que justo casualmente va a ser pronto. Y es como, bueno, sí, es como que pasa siempre eso. Así que como que le dan un sentido un poco extraño, un poco más especial al pay-per-view, que tampoco es tan especial. O sea, podrían tener tranquilamente una defensa titular en la misma noche y hacer algo para DLC. Pero bueno, ahí está un poco el momento de buquear en WWE. Y cuando estaba viendo el combate en parejas, dije, este es el momento perfecto para que hable Alessandro y Fede, ahí Otis y Kevin Owens haciendo parejas. Es el momento más esperado por todo el Arras de Lona Universe. Pero bueno, ya llegaron con, bueno, Otis un poco más desgastado de lo que estaba hace bastante meses. Ya pasó mucho el hype de WWE con él. Y creo que el público también ya no están tan divertidos, lo quemaron mucho al tipo, así que bueno, espero que pronto lo pongan en una buena posición de nuevo. Y bueno, ya decía, mucho hype para lo que puede ser un Roman contra Owens en un DLC que, bueno, va a ser, este sí estoy seguro que va a ser diferente al Drew contra Styles, por todo lo que están contando con Roman y demás. Así que bueno, vamos a ver qué nos preparan para ese show. Y me parece que te saldaste un combate todavía anunciado de TLC que pasó en Raw.
Oh, ¿cuál sería?
El The Fiend contra Orton.
Oh, es cierto. Bueno, para que vean lo hypeado que soy para ese combate, ¿no? Esa rivalidad. Hubo un segmento con el, ¿cómo se llama? El Moment of Bliss con Randy Orton. Y Randy como que carga a Alex en sus brazos y llega The Fiend para decir, no la mates, ¿no? Y parece que la debilidad de The Fiend es Alexa. Y ahora van a enfrentarse con Fiend siendo babyface, creo. Así que no sé. Pero ahí está.
Sí, es muy extraño. Y el segmento ya en YouTube dura como 5 minutos, que me parece una eternidad que dure un segmento 5 minutos en WWE. Y no sé qué esperar. No traigo mucho hype por lo que puede pasar con Orton y Bray. Ya, bueno, Orton fue como, ah, perdí el título de WWE, ah, listo, ya está, listo, ya me olvido de eso, ya fue, ya no me importa más. Y ahora vuelven a recrear esta historia va a remasterizar la historia de Orton contra Bray haciendo, bueno, con The Fiend. Y parece que el punto débil de The Fiend es Alexa Bliss al final, que Orton la toma en brazo y es como, oh no, ¿qué hiciste, Orton? ¿Por qué agarraste a Alexa Bliss, mi único punto débil? Bueno, es una mujer que tanto, o sea, no sé qué pensar. Encima Orton se queda con Alexa así parada y lo mira a Bray como, dámela por favor. Bueno, toma. Y Orton se va tipo, ah, no me pudiste atacar, te gané, soy el mejor luchador de la historia. No sé, la verdad que no sé qué pensar, qué esperar para TLC. Solo espero que pase rápido y que, bueno, no revivamos esas memorias del combate de Proyector que tuvimos en WrestleMania. Ni tampoco el Hobbs of Horrors.
Yo lo único que rescato del segmento es que me pareció curioso ver la diferencia de tamaño, ¿no?, entre Randy Orton y Alexa Bliss. Que Randy mide como 1.96, según veo acá, Alexa 1.55, así que eran pues, sería muy diferente, ¿no? Y cuando la carga, ¿no? Es gracioso, así que solo con eso me quedo del segmento. Nada más. Pasemos a SmackDown. Estábamos hablando del show y también tuvimos dentro de este programa la victoria de Natalia contra Bayley, que al final todo esto apunta a la rivalidad entre Bayley y Bianca Belair. Bianca no es que la distraiga ni nada, solo que estaba en comentarios, parece que Bayley se distrae sola. Y Natalia termina ganando por sumisión encima, ¿no? Con el sharpshooter. Y yo lo que digo es, ya, Natalia está ganando, pero al final, ¿qué van a hacer con ella, no? ¿De qué sirve la victoria a Natalia si a lo que vamos es a Bayley contra Bianca Belair?
¿De qué nos sirve para generar el hype para este show que tenemos hoy? El gran Tribute to the Troops, que hay que mencionarlo muchas veces porque muchos se van a olvidar que va a ser Team Bayley y Natalia. Porque esta semana se pelearon, pero hay que poner over a las babyface que son Sasha y Bianca. Y tampoco entiendo por qué Bayley y Natalia, porque se supone que son las dos rivalidades mezcladas. Y Bayley está contra Bianca y Sasha está con Carmela, pero ponen a Natalia para no hacer luchar a Carmela, para que no se queme su personaje para el pay-per-view. No sé, no entiendo mucho. Y se pelearon esta semana y ahora van a ser team. Se supone que las dos son heels ahora, pero se supone que en SmackDown fue babyface Natalia. Y además tiene esa victoria súper normal, o sea, no interviene, no hace nada Bianca. Bayley pierde dentro del combate. No sé, la verdad que encima contra Natalia. Que, bueno, me deja muy desesperanzado para lo que pasó en esta semana, pero bueno, sigo esperando que sea un gran combate Bayley contra Bianca muy pronto en TLC, que bueno, ya lo empiezo a ver a la cartelera, ya veo 5 combates y digo, bueno, espero 2 más, 3 combates más, 4 combates más, y ya me empieza a ver algo en el cuerpo que digo, ay, va a ser muy largo este show, parece.
Sí, bueno, y por otro lado, pues como ya dices, ¿no? Sasha contra Carmela, que no genera mucho hype, pero ya está programado el combate también para el pay-per-view. Tuvimos un combate tributo a Pat Patterson, que estuvo entretenido, ¿no? Ganó al final Daniel Bryan con un small package. Eran de ex campeones intercontinentales, ¿no? Estaban Bryan con Big E, con Rey Mysterio, contra Sami Zayn, Dolph Ziggler, y ¿quién era el último? Shinsuke Nakamura, ya me acordé. Y la cuestión es que, algo para destacar, es que Big E tiene nuevo tema de entrada y entró con el talco otra vez, así que tenemos ahí un recuerdo de viejas épocas.
Sí, y no solo eso, sino ahora pusieron el talco como en un balde, en un bowl, y tiene que entrar, poner las manos ahí y hacer el gesto que hacía antes. Antes ya entraba con las manos entalcadas, pero ahora le tiene que poner ese balde ahí para que sea como, miren cómo se moja las manos dentro del balde y aplaude. Bueno, cálmense un poco, tranquilos. Hay tiempo todavía. No escuché muy bien la canción todavía. Tengo que escucharlo. No sé si vos la llegaste a oír.
Sí, sí la escuché. Es de Wale. Y déjame ver si la puedo poner por acá. Oh, no. A ver si nos salta el copyright o no, pero vamos a ponerla. No me importa. Vamos a buscarla. Será un ratito nada más, no creo que dure mucho. Aparte es con el público y demás. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde estará?
Y bueno, ya mencionando mientras lo buscas que, no sé, no me pareció un gran combate, pero sí me interesa que, bueno, estén estos 6 nombres en ronda del título intercontinental, que más allá de que sean, bueno, como el tributo y todo lo, el hecho de que fueron ex campeones, sino el hecho de que son gente que pueden estar dentro de la esfera del título en este momento y que pueden retar a Sami Zayn. Cualquiera de los otros 5 nombres parece interesante, hasta Rey Mysterio. Y bueno, a ver qué pasa. Y encima tuvimos ese momento final, que no sé si lo viste, con todos matando a Ziggler. Y el selling de Ziggler es genial. nunca falla.
Claro, solo que si comparamos el selling de Ziggler del Atomic Drop con la leyenda, pues, ¿no? Del Atomic Drop, que es Rick Root, no estuvo tan bien, pero igual estuvo interesante. Y aquí está el tema de Big E. Bueno, talco. We haven't seen that in a while. Big E calling back here tonight. The Intercontinental Championship, the first major championship he won here in WWE. Está bueno. O sea, está mejor que el que solo que se quede con el de New Day, ¿no? El que está hasta ahora. Y con el que continúan, pues, Xavier Woods, Kofi Kingston. Tendría que escucharlo por separado, ¿no? Para ver qué tal la canción en sí misma. Pero suena bien. Y habría que... Bueno, también quiero escuchar el tema de Keith Lee, el nuevo, por ejemplo, ¿no? Que no lo he escuchado solo, solamente cuando entra. Pero suena bien y creo que es una señal de que están queriendo dar algo más como para su siguiente paso en su carrera, ¿no? Ahora que está separado de New Day.
Sí, me parece súper interesante el hecho de que, bueno, ya no use más la música de New Day, que, bueno, ya estábamos un poco cansados de todo lo que era como, bueno, sí, Big E ya se separó de New Day, basta, vamos a ver otra cosa, pero seguía metiéndolo ahí con la canción y todo. Y, bueno, no, a mí no me genera como el hecho de que escuche la canción y diga, esta es la música de un campeón mundial, pero bueno, está ahí. Vamos a ver qué preparan para él. Y no sé si coincido con lo que dice Saumerio en el chat de que lo que no sea Roman en SmackDown no es bueno, pero no es irrelevante. Me parece que están haciendo un buen trabajo en SmackDown en general, pero hay cosas que están fallando un poco. Y creo que, bueno, ya mencionamos lo de Natalia con Bayley y demás, pero también tuvimos otro combate que fue un poco extraño. Y me interesaría una six-pack ladder match por el título de Intercontinental entre los seis nombres que vimos en este SmackDown, que, bueno, sería muy buen combate para TLC. Así que, bueno, a ver si sumamos un combate más para TLC, que ya tiene poco, parece.
Sí, solo que ya como hace poco tuvimos ese ladder match con AJ y con Jeff Hardy, a lo mejor sería como insistir en lo mismo, pero bueno, igual no importa, ¿no? Para eso tienen TLC, ¿no? Esos mismos se metieron en ese callejón, ¿no? Pero bueno. Y finalmente en SmackDown tuvimos el regreso de Wesley Blake y Steve Cutler para estar ahí como los lacayos del King Corbin, ayudando en el combate contra Murphy. Y bueno, están ahí, ¿no? Un poco para añadir al personaje de Corbin, me imagino. Está también el guiño de que eran equipo en NXT, ¿no? Buddy Murphy y Wesley Blake. Y también, por supuesto, el hecho de que Jackson Ryker no aparece nunca más.
Claramente, Jackson Ryker fue funado totalmente de WWE después de, bueno, esos dichos que tuvo en Twitter hace algunos años. Pero bueno, ya quedó. Y... Qué poco interesante lo que Corbin encima trae estos dos tipos que estaban perdidos y que encima lo ayudan a ganar. Es como, sí, dos personas que encontré por ahí que estaban bastante al pedo y que llegan ahora y es como, ah, sí, ahora estos tipos son los verdaderos managers que necesitaba en mi vida para ser un gran luchador. Y... bueno, es Corbin, o sea, luchando contra Murphy, que encima le gane a Murphy, y con la familia Mysterio alrededor del ring. No sé qué esperar. Yo siempre espero que Murphy sea como el beneficiado de toda esta historia, más allá de Dominic. Espero que le den un título a Murphy hace mucho tiempo, pero lo tienen ahora contra Corbin. No sé por qué, tampoco me interesa la historia de cómo nació un Corbin contra Murphy, contra la familia Mysterio y, bueno, lo que pasó ya la semana pasada. Así que, bueno, bastante horrible lo que nos dieron esta semana con esta historia, con, bueno, el regreso finalmente de los Forgotten Sons menos uno, que, bueno, hay que mencionar, la semana pasada hablamos que estaban los Forgotten Sons en SmackDown y ahora aparecen, así que ahí tuvimos el guiño. No tenemos el papel al lado de que nos diga Dobby Lee que hay que decirlo, pero bueno, casualidades.
No, a lo mejor alguien escuchó el directo en WWE y se acordó. Ah, cierto que están los Forgotten Sons en el roster, ¿no? Hay que ponerlos a hacer algo con King Corbin. Pero bueno, después no nos culpen, ¿no? Que lo que vaya a hacer con ellos, pues, ya será responsabilidad de WWE. Y bueno, vayamos con los últimos temas, un poco para ir cerrando ya por ahora. Habíamos hablado de los Rascals, que se anunció esta semana nuevos integrantes del Performance Center y qué sé yo. Y están efectivamente Zachary Wentz y Desmond Xavier. Pero no está Trey Miguel. Y según se dice, todavía no estaría él tan convencido de firmar con WWE. Está pensando tal vez negociar por su lado con AEW o qué sé yo. Que, bueno, es curioso, ¿no? Uno pensaría pues que los Rascals irían juntos a donde vayan, pero parece que no. El grupo de tres a mí me parece que es un muy buen grupo, me gustaría verlos juntos, pero igualmente estén dos o esté uno por un lado o por otro, creo que son talentos muy buenos, muy aprovechables. Si al final nos ponemos a pensar, ¿no?, en lo que vayan a hacer con Trey Miguel en caso de tenerlo en WWE o en caso hipotético en AEW, por ejemplo, creo que hay una diferencia, ¿no?, entre el potencial que pueden tener para hasta dónde podrían llegar. Así que, a fin de cuentas, me parece una buena decisión de Trey Miguel. Veremos al final a dónde decide ir. Pero creo que es evidente que los Rascals habrían tenido una buena posición en AEW de haber decidido ir ahí. También si la empresa estaría interesada en ellos, ¿no? Porque no sabemos. Uno asume que sí, porque son buenos luchadores. Pero bueno, ahora con esta separación, al parecer, de los Rascals, queda por ver dónde quedan unos y dónde queda el otro.
Sí, es súper interesante lo que está pasando con los Rascals, que ya habíamos hablado la semana pasada. Y sí, o sea, me parecía interesante que vayan a AEW los tres, por bueno, la división tag team que tienen, la división de tríos que están formando ahora, y que trabajen los tres juntos, sí va a ser un gran apoyo para la empresa. Pero me parece súper extraño que, bueno, vayan dos al Performance Center, a NXT, a WWE, y que todavía Trey Miguel ahí en el aire, que para mí es como el prospecto a futuro del wrestling. Es como, bueno, si tenemos a Trey, tenemos como algo más del futuro. Los otros dos también son jóvenes, pero me parece que Trey viene con una carga bastante más importante que los otros dos. Creo que estuvo luchando por el título mundial de Impact, me parece.
Sí.
Y así que es como el momento de decir, bueno, si Trey Miguel es como el tipo que es diferente y que, bueno, va a tener un poco más de trabajo encima. Así que, bueno, vamos a ver cuál es su futuro. No me genera tanto hype de que vayan los Rascals, los dos o los tres, a NXT por el hecho de que, bueno, sabemos cómo tratan a las parejas, sabemos cómo están las divisiones. Hoy no tenemos lucha por los títulos, pero bueno, están ahí los campeones en el Wargames, pero ya que los campeones sean Barchi y Lorcan, que no son malos, pero son como, no trabajamos nada con ellos durante los 4 años que estuvieron, pero ahí están, son campeones ahora en parejas. Y la Undisputed Era teniendo como 6, 7 reinados ya por los títulos, habla un poco de lo que está haciendo la división durante los últimos años. Lejos quedó en esos momentos de Revival, American Alpha, DIY, que era como AOP, los Outer Space, que era como, oh sí, la gran lucha de pareja que puede ser la lucha de la noche, que fueron main event y todo, y ahora son como, ah, cierto que tenemos campeones en pareja, ¿qué podemos hacer esta semana? Ah, sí, poné dos tipos que no trabajamos durante mucho tiempo a que ganen los títulos, ya está, no importa nada. Así que, bueno, vamos a ver qué le pueden dar a ellos dos que puede ser súper interesante, son dos grandes luchadores, pero a ver cómo trabaja NXT con ellos, a ver qué puede darles WWE, que bueno, ya digo, no me genera mucho hype por todo lo que trae la empresa encima con esta división, pero bueno, puede ser interesante de alguna manera.
Bueno, y para terminar, quiero mencionar una cosa más, que es el documental de Liv Morgan en la WWE Network, que no he visto, pero según comentarios que he estado leyendo por ahí, ¿no?, escuchando, es curioso porque al parecer, o sea, basta de imaginarse, ¿no?, ¿cuál puede ser el documental o de qué puede tratar el documental de Liv Morgan? Y es lo que uno se espera, ¿no? Que Liv Morgan habla de cómo WWE pues le ha dado cosas estúpidas que hacer, ¿no?, que no tenían planes para ella, estuvo fuera un tiempo. La trajeron con ese personaje de ser lesbiana y estar enamorada de Lana y luego lo tiraron por ahí. Ha cambiado otra cosa, no la usan bien, la buquean mal, separan a Riot Squad sin ningún motivo. Y es básicamente un documental que está en la Network, que es una muestra del mal buqueo de WWE, ¿no? Y está ahí para que todos lo podamos ver. Y es, obviamente, ¿no?, ¿qué más iban a hacer con un documental sobre Liv Morgan? Y tienen planes para hacer documentales, por ejemplo, sobre Keith Lee, de su llegada al roster principal, y digo, ¿qué van a poner en el roster principal de Keith Lee? O sea, va a llegar y va a decir, ah, sí, me cambiaron la música, me cambiaron la ropa, me dijeron, ah, no estás gordo, tápate la panza, ¿no? Y, ah, sí, he ganado un combate y luego empaté como cinco, ¿no? Y hubo como descalificaciones y qué sé yo. Porque es el buqueo de WWE, ¿no? Entonces, yo me imagino que la forma en la que hacen estos documentales es como que dicen, ya, tenemos estos luchadores que tienen potencial, ¿no? Keith Lee, Liv Morgan llegan al roster principal. Síganlo con una cámara, ¿no? Y vean qué va a pasar. Entrevístenlos luego de los combates, ¿no? Para ver qué cosa van a hacer. Y luego armamos un documental, ¿no? Y claro, cuando llegue el momento de armar el documental, el material que tienen es una estupidez, ¿no? Pero ahí está. Tienen que ponerlo para sacar el documental que habían planeado hacer.
Sí, también menciona Andrés que hace poco hicieron un 365 de Ricochet. Y tengo que mencionarlo, que yo lo vi al documental de Live Forever. Me gusta ese guiño del nombre de Live Forever, de Live Forever. Pensé que iban a poner la canción de Oasis, pero pusieron una canción, no sé, súper extraña de alguien que no conozco. Y sí, es claramente, porque el documental menciona como durante los últimos 18 meses una cámara de WWE siempre me estuvo siguiendo y documentaron todo lo que estuvo pasando. Y digo, wow, qué increíble, vamos a ver todo lo que pasó durante los últimos 18 meses de Liv Morgan. Que puede ser interesante, porque ojo, o sea, a ver que como llevaba mucho tiempo de su carrera, además tuvimos el despido de Sarah Logan y el final de Riot Squad y demás. Y le estuve viendo hace un rato, justo, bueno, gracias a que el directo se atrasó una hora, lo pude terminar de ver. Y claro, termino y digo, bueno, pero me mostraron tres luchas de Liv Morgan, tres momentos nada más. Que es como, bueno, sí, nos separaron del Riot Squad, me pasaron a SmackDown. Y después de como 3-4 meses, tuve mi primera lucha contra Charlotte. Y la llama la madre, súper emocionada. Tipo, mamá, no sabes, voy a tener una lucha en SmackDown. No, felicitaciones, Liv, sos la mejor. Bueno, ya tuvo una lucha en WrestleMania, tanto. Tuvo una lucha, bueno, en el Battle Royale, este horrible, pero estuvo en WrestleMania y ahora tiene una lucha contra Charlotte individual y pierde. Queda ahí en la nada. Y después es como, ah, sí, la gran esperanza. Me llamaron a Raw. Y es como que está ahí atrás Paul Heyman y dice, no, sí, yo tengo una hija que es una adolescente y quiero que vea algo. Y la ponen ahí a hacer lo de Lana, lo del ángulo de que es lesbiana con Rusev, que apenas se ve ahí Rusev durante algunos pocos momentos. Es como, ah, está Rusev. Ahí está Rusev, ese lo conozco, lo vi en otro show.
Lo vi jugando videojuegos en Twitch.
¿En qué? ¿En qué? No escucho. No sé qué es eso. No conozco ese lugar, no es canon. Y la tienen ahí y está como 2-3 meses sin hacer nada de nuevo y súper infeliz con todo lo que está dando. Y creo que hay un momento que es como el más triste de todos. Hay que mencionar que durante el documental menciona que su padre falleció cuando ella apenas tenía, creo que 4 meses o antes de nacer, no sé qué. Y es como, wow, qué feo, qué duro, ¿no? Pero hay un momento mucho más horrible que me parece que la llaman para un combate, un dark match contra Ember Moon en SmackDown. Y están ahí todas vestidas, todas lindas. Encima le habían dado un nuevo atuendo porque me acuerdo que tenía el pelo rosa y después le cambiaron el pelo rubio de nuevo. Y llegaba a la arena y la felicitaban, tipo, ah, sí, qué lindo, ah, te cambiaste el pelo, ahora sos rubia de nuevo, y te cambiaron la ropa, tenés, y estaba súper emocionada, todo. Y está ahí en la gorilla position por salir a enfrentar a Ember, y viene Michael Hayes, y le dicen, su combate no va a ser, váyanse a cambiar, que no va a pasar. Y es como, no puede ser, no puede ser real. Y se quedan ahí, muy triste, mirando a cámara, mirando a cualquier lado, y habla a Ember y dice, no, estoy muy triste por lo de Liv, pero más que por mí, por Liv, por su momento. Y Liv, súper triste, se va a su backstage a cambiarse de nuevo con todo súper emocionado, con la nueva ropa. Digo, no puede ser el peor momento que vi en un documental que está pasando acá en vivo. Así que, bueno, súper interesante el documental, así que se los recomiendo para que lo vean, para ver lo que está pasando detrás de WWE también en mucho tiempo y cómo lo viven las superestrellas, que es real y creo que me da hype por el hecho de que no es como, ah, sí, WWE es el mejor lugar donde tenés que estar en toda tu vida, tenés que venir a luchar acá porque estamos todo el tiempo pensando en wrestling. Bueno, te muestran la realidad y me gusta eso porque creo que ya lo había hablado cuando hablamos del documental de Vince, que supuestamente va a salir en algún momento, de que me gustaría que fuera real, de que hablen de cosas reales y que no sea como, ah, oh, sí, yo hice WWE pensando en el wrestling y no pensando en el dinero. No, bueno, sí, bueno. Así que espero que sigan este lugar de decir, bueno, miren, esto es lo que pasa también adentro de la empresa, no es todo color de rosas, así que por ese lado me genera un poco de hype por los documentales, que creo que me parecen lo más destacable de WWE. Ya hablamos de Last Ride, que es un documental de la empresa, hecho por la empresa, y está muy bien, creo que es de los mejores documentales, series documentales que he visto, y habla muy bien de todo el tiempo de Undertaker, que bueno, ya tienen un programa de Off Topic en Arras de Lona con Walter reseñando eso y conmigo. Y así que bueno, y también hay un momento que empiezan a ponen como una pequeña rubiecita que sería como Liv Morgan haciendo como, ah, sí, esa era yo, pero no soy yo, que se dibuja un título de Dorio Lee, el femenino, no sé la edad de Liv, lo voy a buscar, pero se dibuja el título femenino de el que dice Women's, y tiene 26 años, y supongo que si tiene unos 4 años más que yo, ya vio el título de Divas, así que, y encima en un momento dice, ah, no, sí, yo vi en televisión que estaba la gente está haciendo lucha, y ponen lo que era la Ruthless Aggression, que estaban haciendo Triple H, Undertaker, Mick Foley, The Rock, Steve Austin, y digo, eso no vio Liv Morgan, vio a otra gente, vio a, no sé, a Chris Jericho, a John Michael, JBL, Jeff Hardy, y toda esta nueva generación de que surgimos como en 2006, 2008, supongo. Así que, bueno, por ahí algo extraño, capaz. Y tienen las luces muy extrañas, muy 2019, 2020, que son esas luces tipo neón, como si vieron Euphoria, capaz lo entiendan más con ese tipo de luces durante todo el programa, cambiando los colores, bastante extraño se siente a veces porque no son los colores, la paleta de colores que usa la empresa. Así que bueno, recomendable que lo vean y que lo comentemos también si quieren unir al grupo de Telegram para comentar lo que fue Live Forever. Es súper interesante ver todo lo que pasa detrás de una superestrella con los buqueos y demás.
Ahí está entonces, si quieren ver un documental acerca de la incompetencia de buqueo de WWE, no busquen en otro lugar. Y he visto que han anunciado documentales para el próximo año, ¿no? De Yokozuna, de Davey Boy Smith, así que parece que van a ser buen material para la network. Pero bueno, vámonos ya, que hemos cumplido con un poco más de hora y media de programa, habiendo empezado tarde, pero aquí estuvimos. Y estaremos esta noche también para comentar el TakeOver Wargames, luego de que suceda, junto con Martín, con Andrés. Vamos a ver qué tal nos va con ese show. Mañana también estamos de vuelta para comentar el Super Brawl 6 para la gente en Patreon con Walter, hablando de ese show, sobre todo con ese interesante Brian Pillman contra Kevin Sullivan. Y por lo demás, pues estén atentos a lo resto que tenemos en Arras de Lona. Tenemos Off Topic con Walter todas las semanas, ahora lo está sacando en los fines de semana. Tenemos también Florida Vice a mitad de semana, los directos por supuesto los domingos. Así que a ver cómo nos va esta noche, Martín.
Sí, con mucho hype de lo que puede ser el Arras de Lona 298 rumbo al 300. Como, bueno, o sea, hay que generar un poco de hype. No sabemos todavía de qué va a ser, lamentablemente. No hay nada planeado, pero bueno.
No sé por qué sigue vendiendo humo, Martín, pero aquí estamos todavía.
Hay que seguir generando hype por el Arras de Lona 300 y por Live Forever. Así que bueno, supongo que bueno, Andrés ya va a ver Live Forever, está diciendo en el chat, más que mucho más hype que Wargames. Así que bueno, vamos a ver si hablamos más de Live Forever y de Tribute to the Troops que de Wargames, que son los dos shows que tienen más hype en este domingo. Así que bueno, nos veremos esta noche hablando de todo lo que nos deje. Espero que no sea un show cargado con mucha carga de tiempo y que nos dé buenos momentos, que es lo que siempre queremos. Así que bueno, ya mencionaba antes, mucho contenido en Arras de Lona. Suscríbanse, síganos en Telegram, en YouTube, en todas las redes que tenemos, que así se enteran de cuándo sale un nuevo show, y por ahí sale algún show sorpresa pronto. Estoy viendo a ver si sale algo por ahí. Así que bueno, estén atentos a lo que pueda llegar a pasar en Arras de Lona durante todo este diciembre que viene súper cargado. ¿Y qué pasó con el feudo de Jack y Cody? No sé, esto no entra dentro de mi lugar. No quiero invadir Florida Vice. Sí, parece que no pasó nada, pero bueno, si quieren saber qué pasa en AEW y NXT, les recomiendo Florida Vice. Y bueno, vámonos que ya pasó mucho el tiempo.
Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.